Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No se entrega con sus pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo andan?
Ay.
¿Cómo voy a andar?
Qué puñalada, claro. Por las dudas, no se murió Romero Santos, que escriben varios.
Claro, Pablo, ¿te das cuenta de lo que has logrado? Que se te asocia a la muerte.
Sí, cancerbero.
Permanente. Sos la parca de la radio.
Sí, señor.
Y te voy a hacer un paréntesis. Cuando no estuviste, pasó algo con un muerto y me llegaron mensajes ofendidos. Yo dije, acá el único que puede hablar de muerte y reírse es Pablo.
Sí, señor.
Estamos escuchando a Grupo
Mi
Aventura,
Adolescencia,
se llamaba, ¿no?
Dios y Lágrimas.
Claro.
Que era una canción que tiene 22 años ya.
Sí, claro, yo te iba a decir. Me agarró más viejo que la...
No, bueno, nosotros nos agarró Adolescencia a morir.
¿Qué le pasa, señora?
Pero aparte que inmortalizó el Son las 5 de la mañana. Si alguien te dice Son las 5 de la mañana, te suena en la mente esta canción.
Sí. Yo admito que me parece una canción horrenda, pero que me puede. Porque me agarró... En esos grupos, Pablo, que tú tanto admirás y respetás, de cuando íbamos grupos de estudiantes de comunicación a congresos en Latinoamérica.
A estudiar.
Justamente el año que fue en República Dominicana, explota esta canción.
¿2002?
No.
Exacto. Ah, y te la pasaban hasta de canto. Y bueno, la verdad, me trae muy lindos recuerdos. No voy a decir que no. En el calor tropical.
¿Por qué suena Obsesión? Más allá de que toque el Grupo Aventura en el estadio, que es impactante como noticia. Ya
me llamaste siempre que fuera en el estadio. Dije, ¿qué fe se tiene?
Estoy, sí, estaba en pleno desconocimiento de esa
no
noticia.
Sabía.
No. ¿Me cuentan?
Sí. 26 de octubre,
Estadio Centenario,
Tour 2004 de Aventura, cerrando ciclos.
2024.
Mi gran duda es quién o sea, quién hace Romeo Santos. Supongo que eso está solucionado hace años.
No, creo que sigue siendo Romeo Santos, ¿no?
Yo desconozco.
Cuando él se fue, cuando él arrancó su carrera solista, se fue de Grupo Aventura. Capaz que ahora volvió, pero no sé.
La crónica, o sea, esta no la hicieron.
Esta versión original la grabó Romeo Santos, pues todavía era antes de hacer su carrera solista.
Las entradas más baratas para ese día valen 1.900 pesos. Las VIP de pie, 7.000 pesos. Campos de pie. O sea que van a meter, por cómo está armado, 20 lucas.
¿Está Romeo Santos?
Para mí fue ese
juego. Voy a decir algo polémico, que a mí me gusta más esto, Aventura, que Romeo Santos. Romeo Santos no lo soporto cantando solo.
Bueno, la crónica de Rodrigo Guerra, el hermano de Maxi, el bueno de los Guerra en el país de hoy, es una maravilla. Es excelente.
La como foto todo lo que hace.
Porque hace la, todas las semanas sale la historia de alguna canción. Ahora hicieron la de Obsesión. Como siempre pasa, es maravillosa la historia de una canción que parece que es algo, en realidad no fue. Por ejemplo, entre varias cosas que cuenta Rodrigo, la canción del disco aquel que menos le gustaba a Romeo Santos era Obsesión.
Mirá,
y sin embargo es la que le cambia la vida, ¿no?
Estalló.
Es la canción que menos le gustaba de aquel disco, pero la historia arranca con varias cosas llamativas. Por ejemplo, que está en el disco We Broke the Rules. Rompimos las reglas. Y eso tiene dos explicaciones. Que el grupo Aventura no es dominicano. Son del Bronx, son neoyorquinos, los Santos.
Mirá.
Ese dato es una maravilla. Por eso es...
Cuando lo ves en la foto, un poco te da la sensación de...
Son como mexicanos tuneados, sí, claro. Y claro, lo curioso
es que... Perdona, ¿nacieron ya en Nueva York?
Sí, sí, en el Bronx.
Son hijos de migrantes, digamos.
Ah, seguramente,
yo pensé
exacto.
Yo pensé que habían emigrado, ahí
sí,
va.
Yo también.
En nuestro vecindario, dice Max Santos, el bajista, se burlaban en el Bronx de nosotros porque cantábamos bachata. Nos menospreciaban y los primeros 3 o 4 años tocamos gratis o por comida donde sea, en calles, en tiendas, en festivales. Fue un gran esfuerzo. La convicción se puso al rechazo en el 99. Estamos hablando que este grupo arranca unos años antes, ¿no? Cuando conocieron a un manager llamado Julio César García. Ahí les hizo cambios, les cambió el nombre, les puso Aventura. ¿Saben cómo llamaba este grupo antes?
¿Cómo?
Los Tinellers.
Ay, no.
Claro, no tenían chance.
Los teenagers.
O sea, cantaban en español. Bachata en Nueva York se llamaban los teenagers. No, no.
Y Romeo Santos era el teenager.
Parodista.
El teenager, no sé cómo
se llama.
El teenager. El cuarteto agarró una estética boy band.
Claro.
Como todos los que curraron en esa época a morir, ¿verdad? Y sacaron
boy band
su primer
como,
disco.
Backstreet Boys, NSYNC y todos esos.
Hicieron una reversión de sus canciones anteriores en el primer disco llamado Tramas de Amor, todas fallidas anteriormente, y con esta pegan algo, un hit llamado Cuando Volverás, y el claim, así como la que te arranca la cabeza, Aventura pasó a llamarse, el eslogan era la nueva generación de la bachata, como diciendo, rompemos las reglas, hacemos bachata con fusión,
claro,
y ahí la sacamos del estadio. Y el siguiente disco, Romeo tiene una idea, le dice al resto de la banda que tenían que intentar hacer canciones comerciales. Hacer bachata criolla, pero también bachata fusionada, ¿no? Claro. Contó en una entrevista en la época.
Rompiendo con el rey de la bachata, el rey real de la bachata, porque hay gente que le dice el rey de la bachata a Romeo Santos, que es Juan Luis Guerra.
Claro.
Rompiendo
claro.
con esa tradición, que ese es el verdadero rey de la bachata.
Tremendo músico, aparte.
Si escuchás
mil
esta
veces
canción,
más lindo que esto.
Es mucho más trascendental la voz de la mujer que la del hombre en esta canción.
Correcto. Porque por eso yo Romeo, la invitaba, que Gonza me decía qué le pasa.
A Romeo se le ocurre hacer un dúo tipo Pimpinela, dice Rodrigo. Guerra en la crónica y convoca a Judy Santos, que no es pariente de él,
y
pero se apellida igual.
Santos.
Exactamente. Lo que hace él es como amante, llama a Judy por teléfono, con que está obsesionado, y le dice que es mejor amante que su pareja, que la pareja que tiene Judy, ¿no? Y ahí hace una combinación que arranca en 2022 y se convierte en una bomba absoluta. Dice: les confieso que cuando compuse este tema, dice Romeo, que lo escribió con la pareja de Judy Santos, era la que menos me gustaba de We Broke the Rules. Sin embargo, Obsesión marcó un antes y un después en la carrera de mis compañeros y de este servidor. Yo conocí a Romeo, dice Judy, comenzamos como amigos. Un día me llamó y me dijo que tenía una canción por si me gustaba hacerla, dijo en 2001. Grabé Obsesión, porque me gustaba la canción, le puse mi flow, mi sentimiento, pero no pensé que fuera a pegar. 2 años después, empezó a sonar en la radio y yo, que me había olvidado ya de la canción, caí en lo que había pasado. Fue una emoción tan grande que hasta el día de hoy lo recuerdo como una de mis mayores satisfacciones. Después vino el videoclip y la canción pasó a ser número 1 en Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Suiza.
Chao.
Está en el top 20 de las canciones más exitosas del siglo XXI.
Es tremendo. Y para mí el mundo se divide un poco, o sea, me puedo darme cuenta de la esencia de las personas si cuando arranca la canción, que ya tiene una intro media rara, uno ya se da cuenta cuál es.
Claro.
Porque me pegó tanto que era como el comienzo de Despacito. Un teléfono que suena.
Aunque Judy figuraba como artista invitada a Aventura y no como parte del grupo, repitieron la experiencia con La Guerra en el disco Love and Hate del 2003 y Angelito del disco God's Plan. Todos nombres en inglés, lo que señala su origen, ¿no? Este último se volvió un hit que acumula 101 millones. Obsesión tiene 513 millones de reproducciones en Spotify, dice la crónica. Y lo que es curioso es que Romeo quedó saturado con Obsesión. Sin embargo, cada tanto le invitan. Por ejemplo, ahora hicieron hace poco un show en el Madison Square Garden e invitaron a Judy a que la cante.
Bien.
No va a venir Judy al estadio acá.
Y sin embargo, la armonización de la voz de ella y que la voz femenina es
el toque. Es el diferencial de la canción, es ella.
Ah, ella no forma parte de Aventura. No. Pensé que ella sí.
No.
Para,
no,
entendí.
No te va a gustar con
hoy sería fit.
Venega,
hoy sería claro. Fit.
Un featuring.
Exacto.
No entendí una cosa. Dijiste amantes. que era mejor amante.
En la canción, sí, Romeo cuando llama a Judy, en la canción.
Ah, ok.
Él se está obsesionado de que es mejor amante que la pareja de Judy.
Ah, ok.
Yo lo quería llevar a la vida real.
No, que yo no entendí, dije, ¿verdad? Eran amantes, te lo dejé continuar y después volví.
Qué no, grande, no. Gracias, Pablo, por llevarme a aquellos tiempos donde la formación y el estudio era lo más importante.
Tenemos un amigo, me viene el primer WhatsApp.
La cara dura, ¿verdad?
¿Cuál? Primer WhatsApp al 091-995-995. Dice, tengo un amigo que le decíamos Romeo Santos, el rey de la bachata, porque es enfermero.
¡Qué fuerte! ¡Qué horror! Bachata, sí, en este caso.
A mí que le digan rey de la bachata a Romeo Santos me parece
una
insulto.
Falta de respeto. Juan Luis Guerra, señor.
No me gusta la bachata, pero cuando entra cantando esta mujer en la canción me eriza todos los pelos de la nuca, siempre que la escucho.
Sí. Yo, si no recuerdo mal, este tema arrancaron compitiendo con uno que era... que decía Santo Domingo tomando mamajuana, que era medio de ese
Santo
plan también.
Domingo,
y después no, este no. Se lo... Ahí va, esa. Sí. Se la terminó comiendo en dos panes, está a lo largo del lápiz.
Ah, pero eran cosas bien distintas. El otro era muy era la música de la fiesta, la canción de la fiesta.
Pero arrancaron medio juntelis, porque esta tiene la rara particularidad de que la pasaban en los boliches, a pesar de ser una canción sí. lenta.
¿Saben bailar bachata? ¿Alguno de los dos?
No.
He osado hacerlo, pero no porque
quería hacer
sepa.
Una cosita para el costado y como un saltito de la cadera para
claro, pero no es ni el 2-1 nuestro, ¿sí? Ni el 1, ni el 2-2, ni el 1-1 de otras tropicales.
Ubican lo que les digo, que hay que hacer como pasito para el costado y levantar la cadera. Pasito para el costado y levantar la cadera.
Tomarle un touch.
¿Cómo esta sigue? La otra.
Esta es la que dice vos.
Claro.
Ah, esta levantaba un muerto en una fiesta.
¿Quién cantaba esto? Sí. Pa, sonaba a morir, ¿sabes?
Para mí es del mismo año y salen juntas ahí a la palestra. ¿Lo recuerdo?
Gonzalo bueno. Tiene war flashbacks, ¿vieron? Como flashback de la guerra.
Por las noches.
De un soldado de guerra.
Por las noches de Juan Dolio, chiquilines. Qué linda playa, Juan Dolio.
Es la primera que escucho la existencia del Grupo Aventura, dice un oyente.
Mira.
Grupo Mamá.
Grupo
Mamá.
Fumando marihuana, dice, ¿no?
Es una poronga la mamá Juana,
Muy fea, muy fea.
¿Qué es mamá Juana?
Es una bebida que toman ellos.
La clásica de dominicanos. El souvenir es traerte eso.
Está mal de verdad.
¿Será? ¿Puede ser un trago?
Que le ponen unos palos para
mí.
Ah, es un trago.
Para mí ni siquiera es ron, es como otro fermento, me parece.
Sí.
A mí no me gustó cuando la probé, pero es cierto que esta canción ponía. La pista prendía fuego y todas las caribeñas y las del Pacífico. Salían a romper todo en esta nación. Y ahí vamos atrás, los montevideanos, los uruguayos, cual flautista de Hamelin.
Estuve un año viviendo en República Dominicana en el 2001. Ahí aprendí bachata de verdad, que no es lo que hace Juan Luis Guerra. Es fantástico igual.
Ah, por favor, amamos a Juan Luis. Aprendió
esta canción otra, no abría la noche de Midnight en 2002-2003.
Con razón la conozco, porque es la época en que iba ahí, en esos años, que estábamos en segundo, tercero de facultad.
Para mí, las dos salieron
íbamos
en 2002.
Íbamos ahí, Pablito, yo me acuerdo de verte ahí.
Sí.
Porque, y los de la facultad íbamos ahí. No mucho, pero íbamos. ¿Qué iba a decir? No, sobre una de Juan Luis Guerra, que hay una película, o sea, él ahora está involucrado en una película de animación. Su hijo la dirige, la idea fue de él, sí. La idea fue de él, es el Capitán Avispa, ¿se acuerdan de? Ya que estamos, Mati, la canción Las Avispas de Juan Luis Guerra, que sí, es un temón. Eso
con letra
sí
de
es
la Biblia,
un temón.
¿No?
Claro, es todo bíblico, ¿no?
Esto es impresionante. No sé si no es la mejor canción de Juan Luis, o el top 3. Yo tardé años en darme cuenta que era... que
¿religiosa?
Citaba texto bíblico.
Porque en un momento se volvió muy religioso Juan Luis Guerra.
Sí,
no sé si sigue siendo.
Sí. Pero... full.
Y Jesús me dijo que le dijera... si el enemigo me
tiende en la carrera... Es una gana de quebrar, más joven.
No puedo más, tengo una gana de bailar. Mira, el viernes pasado en Correcámara, cuando grabamos, le dije a Pablo, ay, qué ganas de bailar. Y me dijo, la semana anterior dijiste lo mismo. O sea que espero que cuando nos volvamos a ver haya bailado. Pues no lo hice. Pero
no
lo que quiero decir, no, porque no.
No hay cumbia club,
eso,
nada.
No hay de esas que voy yo más temprano y mismo a bailar. No, estuve escribiéndole una escuela a ver si puedo volver a bailar. Pero lo
amo
que voy
el coro
a.
Esta canción, los tres que cantan.
Claro. No, y me gusta cuando dicen lo piquen. Bueno, en base a esta idea de Juan Luis Guerra, dijo quiero hacer una animación y hicieron el Capitán Avispa, y está ahora en los cines uruguayos. Y ¿en serio? El tráiler, sí, está ahora, ¿no? Se llama Capitán Avispa. Podés mirar el tráiler, es precioso. Y las voces son de Juanes. Las voces de los personajes son de Juanes. Y el otro, ¿quién es? Eligió gente muy... No me acuerdo si no es el de... Si no es Fonsi, el de Despacito. Y para mi sorpresa, hay videitos de cómo hicieron el doblaje y divino, los cantantes actúan muy bien.
Ese super abeja, ¿no? ¿Cómo se llama?
Capitán Avispa.
¿Es el video de la canción o es inspirado en la canción y hicieron un personaje?
Si esta canción es de él.
No, bueno, pero capaz que la habían, si habían inspirado o algo. ¿Tiene nada que ver una cosa con la otra?
Sí, tiene que ver porque es como, en base a esta idea que de esta canción, Juan Luis Guerra dijo, quiero hacer una película con un capitán así.
Le dijo al hijo, se basa en la canción.
2004, 20 años tiene
el claro, pero se basa en la canción el personaje.
Sí.
¿Y o tiene carga religiosa también?
Creo que no.
Ah, bien. No, no creo.
Creo que no.
Las mamajuanas son dos de ron y una de vino tinto en esas raíces o palos. Es para tomar cual aperitivo diario. Y claro, la leyenda, que es verdad, te la venden como yo, que es que aumenta la vitalidad y la libido.
Y sí, pues si estás borracho, porque mezclar vino con ron... No sé si me
traje
caería.
Mamajuana y creo que la tengo ahí tirada, nunca la probé.
Ah, está embotellado también, es algo que venden embotellado.
Pero venden en free shop como cada,
yo no,
cada
nunca
en vino.
Yo estuve en República Dominicana.
Cada vez que me llega el tema, vuelve mi cerebro a esa, como una cosa impactante.
Romeo Santos tiene un tema que canta con un amigo, en el cual habla de un engaño y es real del amigo con la mujer de él. Fue hace años y hoy la cantan juntos.
A mí Romeo Santos me parece que canta como llorando y no me disgusta, no. Igual te la bailo. Cuando venía la de Santo Domingo que vos decías en la pista, prendía fuego y después llegaba cuando ya tenías una que te había gustado, uno que te gustaba, venía de la parte más lenta y llegaba la bachata. La bachata es básicamente para refregarse contra otro.
Bueno, yo que fui dos veces a Dominicana, el animador de hotel, lo que frota esa gente bailando bachata.
Pero igual hay...
Pueden hacer la tarasca de noche, ¿no?
Pero para... Igual hay un concepto cultural totalmente distanciado de ellos y nosotros.
Esta es la que dicen de Romeo Santos. Ah,
ahí va. O sea, no, es otro clásico, claro.
Porque para nosotros ese refriegue ya es guiño guiño.
Pornográfico.
Y para ellos es bailar una canción y siguen en la de ellos. Que fue una cosa que nos costó mucho entender cuando íbamos en esos congresos. Claro, que creían, mirá, la colombiana bailó conmigo, ya está. Y aparte bailas así medio apretudito. Y no, ella bailaba.
Hombres primitivos.
Ellos bailar es como...
Vos le dabas como ese plus de... Si bailó conmigo es porque hay onda. No,
ellos bailar. ¿Abajo
querés bailar? Pregunta Clau. Te esperamos los miércoles a las 20 en La Gozadera.
Puede ser, pero es tarde. Mi batalla es que quiero ir temprano. Quiero ir más temprano. Yo
a la mamá Juana le dicen el Viagra dominicano. Ella y yo, de Don Omar y Romeo Santos, la que está sonando de fondo, es la que contaba la historia esta. Es intomable la mamá Juana, dice tu oyente en Estados Unidos.
Me parece
Unidos.
Como una combinación a priori que no me gusta.
El vino ron. A mí ya el ron de ron me parece muy dulce, como bebida.
A mí me gusta. El ron me gusta.
No soy muy
bien
ranero.
Mezclado con otra cosa, puro no lo tomo. Aunque había unos cubanos amigos acá y me han regalado uno añejo, pero mezclado con otra cosa me gusta.
Ah, yo hace poco lo probé uno, me volvió loco, un ron con gusto a limón. Lo probé por un hotel, estaba esperando que daban bebida gratis con el uruguayo lumpen, me metí, ¿verdad? Y una moreno adelante mío le pide un ron con sabor limón y le agrega refresco lima limón. Y lo arman, lo sirve con... Digo, ¿qué pidió este hombre?
Quiero eso mismo.
Dame eso, a ver. ¿Para qué?
En vez de refresco cola, limón.
Pero sé que... Como trago, ¿no?
Yo lo entiendo más, porque en realidad para mí uno de los problemas de... Alguno me va a querer matar, pero... El Cuba Libre, o que lo quiera llamar... Es que superpone dulce con dulce. O sea, el ron ya es dulce cola. Y la bebida cola es más dulce. Entonces, con limón capaz que queda mejor, porque le da un poco de... Le contrasta un poco al dulce del ron.
Yo no sé, yo en unas vacaciones hacía ron con maracuyá, y se me había convertido en el trago del verano, con el jugo ese, Jumex, ¿no? Bien, bien concentrado.
Sí, maracuyá, ácido.
Sí, eso quedaba muy, muy rico.
Estuve en ese viaje a San Juan... Dolió también, Gonza, buenísimo estuvo, dice esta persona
dolió.
De audiencia.
No, Juan Dolio, no dolió. Juan Dolio era ¿Dónde? El lugar.
Ah, bien.
Era la playa donde se realizó el congreso. Vos ya nos estabas matando.
Pero dolió.
¿No qué va a doler? Mirá, recuerdo tres cosas. Grupo Aventura, recuerdo Santo Domingo tomando a Juana y Sammy Sosa. que era un beisbolista dominicano, sí, que ese año rompe el récord de jonrones en Estados Unidos. Ah. Y fue cuando estábamos allá y lo festejaron como si fueran campeones del mundo. Y nosotros nos plegamos al festejo.
No, no, el ron no es dulce, dice otro. No,
yo pienso neutro, lo mismo, que a mí dulce me
resulta,
no es.
A mí me resulta dulzón.
Pero bueno, puede ser que al lado
de... O sea, vos probás vodka, gin, ron y whisky solos, y el ron es mucho más.
El ron añejo se toma como whisky solo, es un viaje de día, dice.
Eso me enseñaron los cubanos, estos vecinos que me regalaron una botella y me dijeron, esto es un ron de verdad, no la porquería que toman ustedes acá. Pero este se toma puro, me dijeron.
Empezar sale de la caña de azúcar.
Sí.
El Capitán Morgan es dulce, Habana Club no es dulce, es seco, en el medio está el Bacardí, pero Habana Club 7 años se toma solo y con hielo, es una crema, dice.
El Habana 7 años con un chorrito de limón es muy rico, eso es verdad.
El ron supremo se llama Legendario y lo probé en Cuba. Claro que es el ron más pesado local, creo, ese, en Cuba.
A mí me
gustaba.
Me habían traído uno allá.
En Dominicana me gustaba mucho el Brugal. Aunque también había, ¿cómo se llamaba el otro? Hay otro dominicano famoso.
No fui, ¿sabes? Sí. Porque yo en la facultad estudiaba.
Yo también.
Y no vendí rifa ni hice nada de eso de que bueno, hacían si otros no delincuentes formar... porque no tenía plata para ir. Y yo veía que la gente venía de esos intercambios con una felicidad.
Pero no
que no era propia de la teoría de la comunicación.
Las rifas. Yo vendí todas las rifas, nunca puse un peso.
¿No te acordás, Pablo, de los grupos aquellos que
de
había?
La Católica,
todavía tengo
había, claro,
las mentes, las caras de algunos que iban, que volvían, como ves.
¿Estos
pero...
viajes?
Sí.
Claro,
sí,
porque...
La hacíamos las tres facultades juntas, no era que era de una facultad.
No, no, claro, iban todos.
Íbamos todos, y la uruguaya pero... casi siempre era la delegación más grande, íbamos 150, ponele.
Te juntaba ahí para pagar lo que me había quedado de la beca, claro, que tenía.
Pero vendía rifa para
el
la beca.
El Uruguay es el no mejor, vendía, dicen varios, ¿eh?
Claro, a mí me gustaba el
pero
Uruguay.
Vendía rifa para mi propio provecho, para pagar la cuota.
Ah, o sea, no le eches la culpa
tenía
a la economía de no vender rifa, claro, una cuestión de resentimiento.
No, pero después tenías que tener plata para gastar.
Opa,
allá. No
tenemos oyente, no, vendedor de Ron Barceló.
Ibas a, perdona, ibas a un All Inclusive.
A un All Inclusive.
No, o sea, pagabas el ticket, no pagabas más nada.
Comunicación, Dios mío.
Fabián dice, el ron viene de la caña de azúcar, es dulce. Los gran añejos se pueden tomar solo sin problemas. Cuando quieren, sí, les llevo para que prueben.
Es más, el ron con el que se hacen los tragos acá en los bares es blanquí, como blancuzco. El ron añejo tiene el color de whisky, es bien oscurito.
Ron Brugal Legend y Barceló añejo con un toquecito de spray y limón.
Bueno, bueno, no probé,
se lo estaba moviendo bien. No, lo que en general con todas esas bebidas pasa lo mismo con el tequila. Para los tragos se usa siempre la blanca.
Claro.
Y para tomar solo o con limón se usan los añejados.
Claro. Nunca le puse limón.
Que
a
son
ese,
más oscuros.
A ese añejo, pero ya no existe más.
El tema es que nosotros tenemos como el estereotipo de que el blanco es malo y el añejo es bueno. Y en realidad hay blancos. Yo manejo, sí, más el tequila.
Pero como te puede pasar con un
Cuba
Libre.
Buenísimos.
Es un penal, no, con el whisky con cola, es un penal cortar cierto whisky bueno con cola, pero queda más rico. No. Y el ron añejo con el jugo que yo hacía quedaba muchísimo más rico.
No,
que...
pero yo lo que digo es que hay rones blancos buenos, la gente asimila ron blanco o tequila blanco, o tomás, yo que sé, un patrón blanco de tequila y es mucho mejor que varios añejos.
Acá uno que sabe dice, esto es merengue, no es bachata. Juan Luis usa tambora, la bachata es con mongó. Es formidable, ¿no? Ay, mamá, solo para que Pablo sea feliz. Mi tío era el dueño de Midnight. Hoy él vive solo con sus logros.
¿En serio? Tuvimos que ver en esos logros.
El segundo es un fabre.
No, no logros, loros.
No, loros.
Ah, ni logros.
No. También debe ir con
sí,
los
después
logros.
Después de 20, 30 años en la noche, queda loco, te quedas con los logros solo hablando.
Ah, no, 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 no.
No, Paula, pedir su mano es la mejor de Juan Luis. Otro dice el Niágara en bicicletas. Todos
el Niágara en bicicleta es muy buena.
No soy creyente, pero tiene el swing más hermoso del merengue, las avispas. Otro dice que son tiene versículos de la Biblia.
¿Sí?
No es toda entera letra.
No, 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 no toda entera.
Aprovechando.
No.
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿En quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Viejo?
¿Cómo andan? Buen mediodía.
Bienvenido.
¿Todo bien?
Yo que vengo tratando de encarar, me traje una sopita y dos frutas.
¿Te veo?
Y vos me vas a hablar de churras.
Una manzana y una mandarina.
Mi almuerzo fue una sopa casera de calabaza. Muy rica.
Yo lo
mira, me das un poquito más de proteína para no morir de hambre. No, digo en el plato de
tengo
no
tengo proteína, vos. Tengo carbohidrato. Acá
todo. La reserva
tengo...
es buena. La reserva es buena.
No,
pero a mí me parece que es una
la ingesta en cada comida.
Bueno, hay una manera, sí, que sería tener como una conducta pareja todo el tiempo y ser muy aplicado. La otra es, me reviento, me purgo,
me
reviento,
me purgo. Claro, nunca.
El tema es no reprimirse equilibrio. En eso porque te hace, es peor. Para mí es peor.
Después de un viaje, igual uno tiene que encarar unos días de, más allá de...
Detox.
Claro, de limpiar un poco el cuerpo.
Bueno, yo hice hace un tiempo, mi cuñada es nutricionista, y estaba con un tema, varios temas físicos de alergias, de... inquietudes varias corporales y me hizo hacer una dieta en una prueba, son 2 semanas nada más, pero una dieta violenta de lo que llama los food maps. Te retira una cantidad de cosas, de comidas que dejan demasiado rastro en el organismo para recuperar la flora intestinal. ¿Sí? Supuestamente el intestino es el segundo cerebro del cuerpo. Yo no le puedo explicar. No es fácil, sí. Mira que mucha gente no la puede hacer porque
la Clean es esa también, la de Junger y...
Sí, lo que busca básicamente es como formatear,
reseteo,
empezamos de vuelta.
Se llama reseteo intestinal.
Exacto, pero no sabes lo increíble que tiene, por ejemplo, al tema de la piel, lo que me cambiaba, la suavidad en las manos, en sí. La piel. Lo
la
que
rapidez mental.
Descansás más.
El blanco de los ojos es increíble.
Es impresionante.
Pero yo pasé tanto hambre...
Yo
me puse
no
de
pasaba.
Profundo mal humor y no le hice más.
Yo
pero
digo,
duré, eran 21 días, duré 10. Pero los ojos, la piel es increíble.
Esto eran 14 días. Lo que tiene es que para uno que es un bon vivant de la vida, que le gusta... yo me tomo un café. A ver, para que entienda la situación. Yo, si me tomo un cafecito en mi casa, me hago el café chiquitito de cápsula, agarro un cuadradito de chocolate, lo pongo en el costadito, le pongo un cosito de azúcar, me siento a tomar el café. No lo tomo el café recostado en la cocina mientras voy haciendo cosas, porque me gusta disfrutar como el momento, la instancia de cuando me sacás, que no podía tomar café, no podía tomar mate, no podía tomar leche, no podía, era agua, fruto seco, carne sí, por suerte, me le encajaba como
sí,
que...
Sí, yo igual no soy tan hincha de los extremos, porque en realidad lo que uno tiene que lograr es cambiar sus hábitos.
Pero que esto no,
no,
era, esto
pero
no
esto
es una dieta.
Es un reseteo,
exacto.
2 semanas de reseteo. No es que vas a pasar así claro. Toda tu vida,
no,
es
por
un
eso.
Reseteo...
Yo soy más de los cambios como...
Pero tú lo que sí es verdad es que tu intestino no lo va, no se va a limpiar de eso que dicen, si no lo
haces. También los médicos y nutricionistas dicen que esa limpieza agresiva no es buena para el organismo, pero bueno, hay muchas escuelas.
Claramente, lo bueno
ese
es...
Ese shock no le hace bien al cuerpo.
No sé, no es tan shock el que está diciendo Manito.
Claro,
no
porque
shock.
Esto no es restrictivo de comida, sino es no agregarle las cosas que te dañan el intestino.
Por ejemplo, irritantes como no
exacto.
Tomate, no café, no cosas ácidas, no jugo de naranja. Todo lo que habitualmente queremos de una dieta, no es
ningún
eso.
Tipo de lácteo, no...
claro.
Algunos
no es muy choqueante
sí.
Para tu cuerpo.
De hecho, vos seguís comiendo la misma cantidad en volumen de comida, lo que tienes que evitas esas cosas que dejan un rastro muy largo en el organismo. Y sobre todo que el intestino, al ser permeable, cuando empieza a permear toda esta inflamación hacia otros lados, te empiezan a dar. Vos veías el listado de los síntomas asociados a problemas intestinales y eran.
Son
desde
todos.
Ansiedad, ataques de pánico, aftas en la boca.
Está muy relacionado piel. Con la salud mental. Muy
sí, bien. Exacto. Exactamente.
Pero después está.
Es el segundo no puedo... cerebro, el intestino.
Correcto. ¿Verdad? Yo no puedo sostener
el
que.
El bocadillo de Pablo que
ayer lo leí en la prensa, pues fue el
que
día.
Que
la zona
lejísima.
Claro. No puedo, igual yo no puedo sostener después la no harina, no azúcar, no nada. Para siempre, ¿no? Pero tengo amigas que ya
imposible.
Están en ese camino de. Me siento mejor, pienso mejor, no sé qué. Yo no puedo.
Para algo
ni
tenemos
lo
también el clonazepam, ¿no? O sea que nos permite comer un asado como Dios manda.
No,
dos pastillas babiando,
no. ¿Vos
¿no?
querés decir el omeprazol?
El ribotril, no. Yo estoy hablando de lo mismo. Yo digo, no.
Él está hablando de...
¿Un ansiolítico?
De falopa para bajar y desmayarse.
Es que son los dos caminos. O nos cuidamos y el cuerpo sana,
no.
O le metemos falopa y seguimos comiendo.
Tomás un omeprazol antes de comer.
Y cagarme un clonazepam por un asado es un poco fuerte, Marito.
Más si tomaste alcohol.
De mierda que
es,
tenido,
es, como, Es como matar a una hormiga tirándole un edificio diciendo, arriba, más o menos.
Tenemos un micrófono adelante.
¿Cómo queda la hormiga?
Ah, bueno.
Descansada, señores, descansada.
Bueno, soy muy fan de esta columna porque no logro hacer el buen churrasco.
Esto surge de una charla con Majo, me decías eso mismo, o sea, desde la...
Parece facilísimo y después te queda duro.
Es la complejidad de lo simple de... Hacer un churrasco sería la cosa más básica en un vuelta a vuelta y no todo el mundo le queda bien.
Para empezar, ¿cuál es el churrasco?
Para empezar, la mayoría para mí le erra el corte que compra para el churrasco.
Uh-huh. En eso hay un montón de factores. A ver, creo que separemos en dos aspectos que hacen el churrasco bien hecho. Uno es el medio de cocción, o sea, cómo y en qué lo voy a hacer. Claro. Y el otro es qué proteína voy a utilizar para hacer el churrasco. En cuanto al medio, básicamente tenemos los dos más clásicos, que es sartén y plancha.
Plancha, sí.
Sí, son lo que se usa habitualmente. Y ahí lo que tenemos son pequeñas sutilezas entre el material de cada uno, que tanto puede ser sartenes de aluminio, pueden ser de acero, pueden ser de hierro. Y en la plancha, básicamente hay dos, que es o acero o hierro fundido. Es lo más habitual. Esto incide, evidentemente, drásticamente en el resultado. ¿Por qué? Porque los dos elementos claves que hacen a un churrasco bien hecho en lo que hace al material es una alta temperatura, ¿sí? Precisamos un material que sea buen conductor, que permita que se caliente y que genere una superficie bastante de alta temperatura, que nos permita todo el correcto sellado y todo lo demás, y la distribución uniforme. Los sartenes de acero en general suelen tener una buena base, como el culo del sartén, la parte bien gorda, que además de tener más acero, tienen intercalada capa de aluminio, que lo que hace es que no importa de dónde le venga la fuente de calor, lo distribuyen de manera pareja, porque así puedo tener muy controlada la temperatura.
¿Coincidís con ese ABC, digamos, o ese pique que dice que lo primero para saber que tienes un buen sartén en la mano es el peso?
De hecho, es engañoso, pero sí. Un buen peso de sartén te va a dar masa, y la masa lo que te va a dar es transferencia de calor y distribución. El tema es que no siempre la calidad de lo que genera el peso es lo que vos estás buscando.
No, está bien, pero si es una lata livianita ya sabes que no, güey.
Ya sabes que no, eso no va a ser bueno seguro, porque el tema es que no vas a tener esta cosa de la distribución. A ver, salvo que tengas una cocina industrial con una corona de fuego del tamaño de todo el sartén, que diga, bueno, perfecto, me da lo mismo que sea finito, ¿no? Porque el fuego le va a estar dando parejo. Pero habitualmente en nuestra casa tenemos un fuego que en el mejor de los casos ocupa el 60% del sartén. Todo el resto...
Y el centro, además.
Y en el centro. Entonces precisás que sea parejito. Ahí va a tener como una diferencia bastante, bastante clara. Un churrasco bien hecho tiene un objetivo bien claro. Una superficie dorada. ¿Sí?
Claro, es que ahí está el tema. Porque yo quiero que quede doradito. Exacto. Y pero jugoso.
Jugoso o...
Yo quiero que quede jugoso,
uniforme. ¿Sí? Un color parejito. No importa el que te gusta más cocido, te gusta más jugoso, más jugoso, pero que quede dorado y que quede uniforme. Esos son como los dos objetivos
Por eso yo te digo que a la sopita le falta una proteína.
Que lo podemos hacer un churrasco de mandarina, que es una receta que vamos a dar después. La realidad que para esta super...
Para la superficie. No se meta con la mandarina, dice
Walde. Está con la mandarina en la mano. Para una superficie dorada, tenemos que perseguir el objetivo de obtener reacción de Maillard. ¿Sí? Ya hemos hablado varias veces. Reacción de Maillard es la caramelización del azúcar que tiene la proteína. ¿Sí? Genera ese cambio de color, cambio de textura, cambio de sabor, cambio de aroma. Pero eso se provoca con mucha temperatura. ¿Sí? Yo no puedo lograr una reacción de Maillard si pongo el sartén en frío con el churrasco arriba y lo voy dejando que se haga. Eso va a quedar una sopa gris que no va a durar.
Va a largar agua.
Va a empezar a largar agua, va a ser todo un desastre. Lo otro que tengo que lograr para que, además de la reacción de Maillard, tenga una cocción uniforme, es que la temperatura tiene que ser sostenida y pareja. ¿Sí? Toda la superficie del churrasco tiene que ser atravesado por el calor de manera constante. Si yo lo pongo solamente a un fuego que le huele a la bata, lo doro de un lado, lo doro del otro, ahí lo va a estar crudo. No hay vuelta. Claro. O sea, le tengo que dar la instancia de una cocción a menos temperatura, bajando el fuego, retirando, usando un horno, lo que fuera que me permita que ese punto se dé de manera progresiva.
Pregunta, ¿aceite sí, aceite no?
Aceite sí.
¿Siempre?
Siempre.
Porque tal, el sartén que yo tengo dice que no se puede usar si no se pone aceite.
Lo que pasa es, si vos tenés un sartén de mega teflón, de esos que vos le tirás una piedra y la piedra desliza, está divina.
Que
si el 90% de los sartenes, hierro fundido o lo que sea, si bien...
Queda nacido.
Claro, un buen curado, en el caso de sartenes de hierro, si no lo curás, se te va a pegar. Sí o sí. Y el curado, hay una columna al respecto del mantenimiento de los sartenes, pero básicamente es cada tanto tiempo. Si tenés el típico sartén plancha, es el que es de hierro fundido con el manguito, que lo venden en todos lados, cada tanto tiempo lleva una capita de aceite con un trapito y al horno, fuego bajo, una hora. Y esa capita de aceite se genera como un antideslizante, que lo que hace un antiadherente, no sería un antideslizante, un superdeslizante, que evita que se nos pegue la comida.
Ahí la ventaja del hierro, me parece, o de la plancha, es que vos la podés calentar bien al palo sin que empiece a alargar, ni a quemar, ni a que si a veces te pasa con el sartén.
Exacto, y aparte tiene una buena inercia, una vez que calentó bien, ya y está. Vos querés a la parte después de sacarlo del fuego para que baje un poco, te va dejando con un calor residual parejito que te lo sigue cocinando.
¿No juega la grasa del propio churrasco también en lugar de aceite?
Sí, claro, como sustituto. Sí, eso es un clásico de ponerla. Cuando haces la costilla redonda sobre todo,
de grasa, claro.
Le pones los bordecitos para que se funda la grasa y lo podés hacer. Pero, en general, si yo les digo que uno de los cortes de carne mejor hechos del planeta se hace en sartén, implica que el sartén es tremendo método de cocción. Lo que pasa es que hay que tener el conocimiento de cómo llegar a que eso se dé. Una de las cosas, así como dijimos, la importancia de el elemento, la otra importancia es la carne, la proteína que voy a utilizar para la cocción. ¿Por qué? No todo corte es churrasqueable. O sea, yo tengo que saber qué es lo que estoy poniendo en la plancha, en el sartén, porque me va a dar resultados totalmente diferentes. ¿Cuáles son los aspectos que hacen de que un corte sea apto o no? El tenor graso que tenga, ¿sí? La geometría de la pieza, y la geometría de la pieza en el doble sentido, por grueso o por fino, ¿sí? La temperatura que tiene la carne previo a la cocción, el tipo de fibra muscular que tiene esa carne, y la humedad que tenga en su interior.
Habría que ponerlo lo más temperatura ambiente posible en el sartén.
Totalmente, totalmente.
De la heladera ahí no es lo más recomendable, que es lo que hacemos.
Lo que pasa la gran mayoría, o algunos dicen lo pongo congelado, sí, está bien, lo vas a terminar cocinando. O sea, en algún momento se va a cocinar, pero hay más chance que sea un puchero a que sea un churrasco. Pero eventualmente se termina cocinando. En el tema de la geometría, a tener en cuenta... Si es demasiado grueso el corte, lo que me va a estar dificultando, yo lo voy a poder dorar perfectamente. Un corte grueso, en general lo que se recomienda, por ejemplo, un bife ancho, un bife angosto, eso de dos dedos de espesor, sí, que es un bife de 400 gramos más o menos, que el objetivo de esto es que el centro llegue a temperatura. Entonces, si yo solamente le hago un vuelta y vuelta, me va a pasar que se va a caramelizar en las dos caras, me va a quedar la grasa de borde semicruda, y el centro me va a quedar en un punto demasiado rojo que no se va a lograr un gradiente.
Y está frío en algunos casos.
Y si lo pusiste frío, peor todavía, porque no llega a temperarse. Y es la peor experiencia cuando cortás al medio o la otra. Decís, bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo más rato? No, al revés. Lo dejás más rato, en vez de caramelizar lo que más, apenas te va a llegar temperatura al centro. Entonces, ahí aplica o que yo lo vaya dorando primero en todos sus cantos, ¿sí? Para que tenga un buen derretido de grasa, esa misma grasa me va a servir después para poder terminar las caras planas, y una cocción de dos tiempos donde yo le voy a bajar la temperatura y lo voy a dejar que el calor residual siga subiendo sin quemarme la superficie de la carne.
Y si querés laburar menos, un dedo en vez de dos,
más finito,
y sale con frito.
Si querés laburar menos, sí. El tema es cuando vos seguís achicando, hay un corte que ya llega demasiado fino y le hace un churrasco de milanesa, ¿sí? Que el problema es que eso, antes de lograr una caramelización, se secó.
Claro.
No, pero eso digo un dedo. Un dedo no es un vuelta y vuelta.
Un dedo es border, pero ponele que sí.
Es un vuelta y vuelta. Un dedo sí es un vuelta y vuelta.
Pero viste que en general el vuelta y vuelta, el rapidito vuelta y vuelta, queda gris. No te queda el dorado lindo, no, te queda un gris. Aparte, ¿qué es lo que pasa generalmente con el vuelta y vuelta? Si es un vuelta y vuelta de un churrasco, vamos a ponerle de picaña o de bife angosto, donde la carne es carne toda pareja en la superficie, no se levanta. Hacé eso con un corte como mirá que te voy a decir, bife ancho, lo puede hacer con aguja, lo puede hacer con una costilla redonda en general. La costilla redonda, cuando vos la haces en una plancha, se tiende, se empieza a levantar, sí, sí, y terminás teniendo del total de la pieza un 20% de contacto.
Lo tenés que empezar a bajar. Ahí lo que mucha gente hace es hace como unos cortecitos en el borde exterior para que esa contracción no se
produzca. Para que no se remangue. Pero viste que te empieza
a jugar. Lo que produce es la grasa y la fibra que se contrae, ¿no?
Es lo mismo que les pasa a las paredes de las casas cuando se fisuran. Cuando vos pones una pared de ladrillo y la continuás con bloque, ambas reaccionan de distinta manera al calor. Contracciones de distinta intensidad generan una fricción que parte. En este caso es lo mismo, una cosa se remanga más, la otra menos, y tiende a deformar la pieza.
Por se lo queda cual, como una cazuelita.
Te queda como una cazuelita que al final,
como un caparazón que va haciendo, es como.
Exacto. Y todas esas partes que no tienen contacto con el calor directo se tienden a hervir. No te queda el dorado. Se cocina, sí se cocina. Pero fíjense los colores, y no es el color de algo dorado divino, sino es un grisecito que, como tenés hambre, le vas a entrar como agua al Titanic, pero la realidad es que le va a estar faltando.
Entonces, ¿qué corte es el mejor para vos para hacer churrasco?
¿Qué corte es el mejor para mí?
Que sea accesible, ahora me decís uno.
Yo te digo lo mejor. No, obvio que arranca por ahí, sabemos que va a arrancar por ahí.
Ah, para mí no tiene gracia.
A ver, vos haceme la del pueblo.
El chivito se ha sostenido con eso.
No, bueno, el chivito sí, con... pero un chivito, yo estoy hablando de churrasco gordo para comer con guarnición, no para un chivito.
Bife ancho, bife angosto, picaña, entraña, y la entraña la voy a poner con la excepción de porque tiene un montón de grasa. Si es una entraña magra a la plancha, estamos en la misma, se va a remangar, pero para buena. Aguja, el trimming es tremendo corte de plancha. El trimming es, no hay mucha cantidad, pero van a encontrar. Se vende como trimming intercostal. Cuando agarran el tren de bife que tiene los huesos del asado y sacan lo que son los tomahawk o los rib chop, la carne que hay entre huesos, que es hueso de asado, se vende como trimming. Es tremendamente sabroso, son como unos deditos, como unos batoncitos de carne, que para la plancha es ideal, porque tiene muy buena grasa y tiene evidentemente el sabor del asado, lo cual es ideal para eso. La salvedad que te puedo hacer en cortes, ojo con la marucha. La marucha es de mis cortes delanteros favoritos por lejos, ya lo hemos hablado varias veces. Pero la marucha que se vende en plaza para churrasco, te lo venden como unos churrasquitos de unos 15 centímetros por 3. La marucha tiene, cuando uno la saca del animal, es un corte de carne muy parecido a un pulpón al rojo, ¿sí? Pero que tiene entre, son como dos capas de carnes unidas, ¿sí? Y en el medio hay una aponeurosis, un tejido conjuntivo. Que le llaman,
la famosa telita.
La famosa plateada que le dicen los carniceros. Eso cuando vos le metés calor, otra que se remanga. O sea, se pone duro como masticar el tenedor. En general, cuando sacan la marucha entera, la limpian, le separan ese tejido, por lo cual genera un churrasco tremendamente sabroso y suave. Cuando te lo venden en churrasquito de postas, lo van a ver que al medio hay una línea, claro. Y esa línea es imposible de entrarle. Si lo van a comer en churrasco de marucha cortado de esa manera, tengan en cuenta que cuando lo vayan cortando, como si tuvieras un hueso al medio, sepáralo de ahí, porque eso en la boca no le podés entrar ni loco. Les decía, tenor graso es importantísimo. La temperatura.
Pará, no metiste mi corte preferido, o qué mal me siento.
Porque era sin hueso. La costilla
la
redonda.
Sal, tira,
no, la paleta.
¿Churrasco paleta?
Para mí es lo mejor del mundo.
Bueno, está en la zona, toda esa parte de ahí.
Contra sabroso.
Está mal si lo aprieto con espátula o tenedor, porque con ese método se carameliza, pero pierde jugo.
Sí, claro, está mal. Lamentablemente está mal. Que está tan mal como esta moda histérica que tienen las redes sociales del mundo de la carne, por lo menos. No sé por qué cuando cortan algo a mostrar, lo apretan.
Ah, para
como
que salga
para
jugo,
mostrar el jugo.
Pero sí, ¿por qué le haces eso? Claro. Es como, no tiene sentido. Vos justamente lo contrario a lo que querés, la gente lo corta, lo da vuelta, le pone el canto a la cámara y baja
total,
la espátula.
Bueno, en ese sentido.
Sí.
Todavía no has dicho cómo logro que quede jugoso, que para mí de un churrasco, para acompañar un purecito por arriba, sí, por unas moñitas. Cuadrila, ahí va. Un churrasco de cuadril. Decime cómo hago para que quede jugoso, para después por tirar ese juguito arriba de todo lo demás, de las moñitas.
¿Cómo haces? A ver. Lo último que te quiero decir de el aspecto a tener en cuenta, la humedad, ¿sí? Y esto es un punto que lo vamos a repasar en el paso a paso para el churrasco perfecto. La carne para el churrasco hay que secarla antes de meterle ni condimento ni nada más. se seca.
Ese fue un buen pique
toalla.
Que me diste para lo de los pescados
para
y a mí
los
me cambió.
Y aplica completo. Para la carne. Y entendamos el porqué. Yo pongo, la carne es 70% agua. ¿Sí? Yo lo dejo a temperatura ambiente. De hecho, generalmente cuando yo saco la carne de la heladera está, la heladera doméstica, 3-5 grados más o menos, lo saco arriba de una mesada, por la propia condensación de la humedad ambiente, eso ahí se va a empezar a mojar. Si yo, por más que tenga la plancha en el punto perfecto de temperatura, arranco la cocción y le meto un churrasco que tiene una capa superficial de agua, lo que va a generar es que el calor contra esa agua la evapora de golpe, me levanta la carne del sartén a nivel muy micro, pero me despega la carne por efecto del vapor, y en vez de lograr una superficie dorada, genero el hermoso gris churrasco espantoso que evita que se dore. Entonces, primer paso para un correcto dorado, secamos la carne con una toallita. Bien. Si te dan las bolas y tenés ganas de lavar con un repasador, evidentemente de un solo uso, pero le sacás toda la humedad extra que pueda tener. Uh-huh. Hagamos el paso a paso de cómo se hace un churrasco de manera Dale. Perfecta. Y cada, antes que me empiecen a putear, porque me van a putear seguro, lo que el ingrediente que entiendan que no va, ustedes no lo agregan. Pero yo les voy a decir que esto está basado en...
¿Cómo lo haces vos?
¿Cómo lo hago yo? Y lo he hecho basado en esta receta que te digo de restaurante, que está catalogado como el mejor corte del mundo, en Estados Unidos por lo menos. Y parte de una pieza de carne de 2 dedos de espesor. A mí me gusta así, porque yo además busco jugoso. Uh-huh. Si quiero un poquito menos, me la puedo simplificar y lo hago de 1 dedo y funciona. Lo primero, sartén caliente. Y la manera de saber si tengo caliente sartén, como siempre digo, agarro un poquito de agua, se lo tiro arriba. Si el agua burbujea, no está caliente. Si el agua rebota como si fueran pelotitas de goma, uh-huh, ahí está caliente el sartén. Acto seguido, voy a poner en el sartén un poco de aceite y una cucharadita de manteca. Siempre que uso manteca...
Ay, dijiste no manteca. Pasa, no, manteca.
Estaba esperando sí, el gemidito.
Manteca. ¿Sabes que no existe más la manteca que sí, Sharon sí, Stone en Bajos Instintos?
Me pudiste con el hello. La realidad es, cuando voy a usar manteca, pongo siempre un poco de aceite antes para que no se nos queme la manteca. Versión, y acá hago paréntesis, versión pro para este tipo de receta, hay que usar manteca clarificada. ¿Por qué? Porque yo estoy cocinando a alta temperatura. El sartén está que le huela la bata. Yo quiero dorado. La manteca tiene materia orgánica que, si yo no la retiro en el clarificado, se va a quemar. Va a quemar materia orgánica, más son impurezas. ¿Sí? El clarificado de una manteca es bien sencillo. Agarro 200 gramos de manteca, los pongo en un sartén, en una ollita, y lo caliento suave. Cuando se derrite toda la manteca, van a ver que empieza a espumar arriba. Esa espuma la retiro con una cuchara y lo que me va a quedar es un líquido amarillo perfectamente transparente. Cuando retiré la impureza, ese líquido lo pongo en un vasito, lo que sea, una taza, vuelve a la heladera y eso es manteca clarificada. No tengo que hacer otra cosa que eso. Bien. Lo que me permite esa manteca es cocinar con una temperatura mucho más alta y que no se me queme. Entonces tengo la manteca de sartén caliente y voy a la carne. La tengo a temperatura ambiente, ¿sí? No está fría, está a temperatura ambiente, bien atemperada, fundamentalmente eso. La voy a secar con una toalla, le voy a poner sal de un solo lado. ¿Sí? Le pongo un poquito de sal de un solo lado, mando al sartén y no lo toco. Gran error.
Eso me costó años aprender.
Gran error. Bueno. Para
eso me cambió a mí lo
ansiedad,
del pescado.
La ansiedad.
Vos lo entras a bailar por todo el coso y el gris está garantizado. Vos, así como lo pones en el sartén, no lo tocas más. Le das unos minutos a que el calor haga su trabajo. Lo que estamos buscando es esa costra en la base de la carne. Cuando el sartén hizo su trabajo y eso doró bien, ahí viene la vuelta. ¿Está? Lo voy a dar vuelta. Y acá es donde empieza la magia del churrasco. Cuando lo doy vuelta, voy a ponerle otra cucharadita de manteca. Le voy a poner dos o tres dientes de ajo aplastados arriba de esa manteca, una ramita de romero. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer en este momento, lo voy a dejar en plano unos minutitos para que se dore. Y a continuación voy a inclinar el sartén 45, entre 30 y 45 grados. Y con una cuchara voy a levantar ese líquido y lo voy a ir bañando N veces hasta completar la cocción. Ese inclinado del sartén lo que va a hacer es que una vez que se doró, empieza a bajar la temperatura. la manteca está caliente, la voy a ir bañando para mantener una temperatura pareja y voy a hacer que la transferencia de calor sea lenta hacia adentro. Cuando llego al punto de cocción que yo quiero, que lo puedo hacer al tacto, lo puedo hacer con un termómetro, está pronto para retirar. Yo retiro ese sartén, esa carne, la dejo reposar, como decimos siempre, al costado, y con esa costra quemada en el sartén que quedó, perfectamente la puedo desglasar con un vino, le tiro una copita de vino que levante todo ese resto de cocción. Si ya quiero hacer una de más, le pongo un poquito de crema, espeso eso, y lo uso como salsa para poner sobre la carne. Ahí tenemos un churrasco de la hostia.
Ah, pensé que después volvió el sartén o algo. No, vos decís que así ya está.
Así ya está.
Pero la parte de la sal de churrasco, ¿contra el fuego o arriba?
Para que pusiste de un lado solo y a qué lado va el sartén.
Yo lo pongo hacia arriba, ¿sí?
La primera vuelta.
De manera que la propia humedad que empieza a soltar la carne la va dejando más líquida y la baja.
Pero cuando lo das vuelta no le pones del otro lado.
Yo le pongo de un lado solo cuando es churrasco. Cosas a tener en cuenta. No le pongo pimienta.
Ah, mirá, yo sí le pongo pimienta.
Pero la pimienta se la pongo cuando sale.
Sí, vos dijiste que se quemaba.
¿Por qué? Porque se quema y le cambia el sabor. O sea que yo la pimienta, si la pongo de entrada, algo que lo voy a llevar al mango, lo hago pedazos. No le pongo ni el romero ni el ajo antes, por la misma razón. Yo voy a estar sellando. Si yo, entre la capa de carne y de sartén, aparece una cosa de romero, cuando lo doy vuelta voy a tener un carbón de romero o un carbón de ajo.
Se quema el toque.
Y el ajo se quema al toque. Por eso el ajo tiene que estar entero y aplastado. Si yo lo pongo ajo picadito y lo mando a la manteca, un minuto y medio después tengo un ajo quemado y me complica el sabor de todo el conjunto. Entonces hay como ciertos tiempos en los cuales yo le voy a agregar todo
sí,
eso.
Sí, lo de tiempo. Sellar siempre es una complicación para mucha gente que dice, no, yo no sé lo que sellar.
¿Cuántos minutos para
claro, el sellado a veces se pasa a que se
con un sartén
todo
fuerte de temperatura y a carne sin tocarla, te diré que a reventar 4 minutos tenés el sellado recontra pronto.
Para, y el sellado del primer lado, digamos, el juguito saliendo es una señal o no vale.
Yo no lo tomaría en cuenta para eso, porque de hecho el juguito saliendo te va a mostrar que la temperatura está en ascenso, está todo bien, pero vos lo que precisás más que nada es no moverlo. Porque si arranca la del curioso acá.
No, yo digo para avisarle para dar vuelta. No.
Ahora, otra cosa, lo pinchás, porque no lo puedes pinchar, entonces siempre tenés que tener una pincita para darlo vuelta.
El churrasco se hace con
porque
pinza,
el curioso y el ansioso es tipo pinchar, dar vuelta, pinchar, dar vuelta.
O el tajito, que a mí me saca loco cuando
le mando
el tajito.
A ver cómo está.
Claro, no es por ahí. Esto es, a ver, por más fuerte que tengas todo, vos sabés que esos 3-4 minutos no va a pasar nada. O sea, se va a dorar. Si vos lo querés hacer de una manera más rápida y lo sellás solamente en lo que les bañás con manteca, tenés un sartén de hierro, lo mandás al horno. Claro. Si es muy grande el corte, te estoy hablando tipo un porterhouse de 4 o 5 centímetros, lo sellás bien selladito, lo mandás al horno y que se termine suave.
Me parece importante recordar, voy a hablar como en las finales de las publicidades, recordar lo que dijo Manito, de sacás algo del freezer, lo ponés dentro de una Ziploc, lo ponés abajo adentro de agua a temperatura ambiente y en 20 minutos lo tenés descongelado y a temperatura ambiente. Para mí fue un pique que me cambió la vida.
Busquen la manera, porque la versión más profesional de esa técnica es la cocción al vacío. Cuando vos haces un sous-vide, que metés la carne en una bolsa sellada y lo mandás al agua tibia, eso se va cocinando ahí, queda un color rata espantoso, pero cuando lo sacás de ahí, internamente es un plano totalmente homogéneo, y después lo mandás a sartén, que dore, caramelice, besito en la frente, quedó divino.
Bien. Tenemos aquí el chiquilinés.
El libro de Manito en todas las librerías, como siempre, y si lo quieren del exterior o interior, en Agua Clara Editorial.
Exactamente, y para mi gratificación, los que andan en Montevideo Shopping, hay un stand entero, que el otro día fui casi me caigo de espalda, con mi imagen, porque es en el centro del coso pusieron un stand enorme, porque hay un canje de manual de parrilla con boletas de compra.
¿Mirá?
Así que creo que sale boleta de compra ahí, 800 pesos, se lleva el manual de parrilla en el shopping. Gran pique, pero más me impresionó porque venía con mis hijos, me dice, papá, sos vos. ¿Cómo? Y sí, efectivamente, estoy tapizando el Montevideo Shopping, así que
excelente.
Pasen por ahí y adquiéranlo. Excelente. Y los que tengan dudas y preguntas, como siempre, en @unasador me pueden consultar.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Walde?
Perdón que me metan. Todo buenas tardes.
¿Cómo le va, Walde?
¿Me da el libro tuyo?
Obvio.
Así lo vendo en Facebook.
Si lo podés fotocopiar, sacás más plata.
Estoy vendiendo todo en Facebook, así que el que me siga Marketplace, que
¿qué el Tito? ¿Marketplace?
Sí, el Tito, hago vivo de Tito y vendo cosas. Vendo y el libro este es el caro.
¿Trajo
sí,
algo de lo que está vendiendo algo de lo que trajo?
Sí, más pastero
está...
que nunca. ¿Qué
es? Tengo los auriculares del avión, todo. ¿Qué es?
La frazada no te la da más, sino te,
no, no te da más. Claro. Pero auriculares tengo los míos y los del vecino. Tenía un poco la oreja un poco sucia, pero yo lo lavé, lo metí en agua.
¡Qué
y
asco!
Lo dejé.
Si lo metí en agua,
sí, lo dejé todo un día sumergido ahí.
Y aparte no son para compartir porque vienen con dos piripichos.
Sí. Así que tengo eso. Dame un libro tuyo, lo vendo en Marketplace.
Hacemos un vivo con eso, me encanta.
Sí.
Me encanta.
Muy bien, señor, gracias, claro, Seba.
Vamos arriba.
Se viene la mesa.
Mañana.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?